La Hilacha Voladora presenta resumen acústico de las tertulias marcianas del Taller de los Martes, que organiza Archivos y Memorias Diversas. Un documento histórico grabado y producido por Alfonso Macías para La Hilacha Voladora. Disculpe la conciencia que esta toma de molestias le ocasiona.
Tercera llamada, tercera. Bienvenidos al Taller de los Martes. Disculpen las molestias que esta toma de conciencia le ocasione. 3, 2.
Repetimos, buenas noches. Bienvenidos al Taller de los Martes. Y para esta noche, nuestro querido Alonso Hernández ha preparado un informe de actividades 2019 de Archivos y Memorias Diversas, que es la asociación a la que gratamente pertenece el Taller de los Martes, y otra gran cantidad de actividades que realiza Archivos y Memorias Diversas. De ello estaremos hablando en el transcurso de la sesión de este martes. Damos, por supuesto, la bienvenida a Alonso. Estoy así como, me siento como señorita diputada dándole la bienvenida a mis compañeros de bancada. También a José Luis Legorreta, y estaremos hablando también, bueno, estarán también haciendo uso del micrófono otros queridos amigos que forman parte de Archivos y Memorias Diversas. Y bueno, damos así paso a nuestra plática de este martes. Como anticipábamos, hoy la estrella de esta noche, como todas, somos todos, pero con la guía de nuestro queridísimo Alonso Hernández, quien han tomado la decisión, él al frente de Archivos y Memorias Diversas, ha tomado la decisión de rendir un informe de que todos conozcamos a fondo lo que realiza Archivos y Memorias Diversas, no solamente en las actividades en las que estamos, por supuesto, informados, también en las cuestiones de finanzas, en las cuestiones de redes, quién está, quién no está, quién apoya, y de eso pues nos estará hablando Alonso. Me parece que estará iniciando José Luis Legorreta con finanzas, pero bueno, te doy el micrófono para que tú nos comentes de qué se trata esta noche.
Bueno, una de las principales razones por las cuales muchas veces la gente ha creído que las organizaciones de la sociedad civil no son efectivas es porque no hay una rendición de cuentas. Y en ese sentido, Archivos y Memorias Diversas lo que quiere hacer es esa rendición de cuentas, esa transparencia, también para que sepan qué es todo lo que hace Archivos y Memorias, porque, bueno, estamos igualmente fragmentados en tantos trabajos que hace Archivos, que a veces la gente cree que Archivos nada más es un archivo muerto, y este es, creo que, de los pocos archivos vivos, o más bien los archivos LGBT tienden a ser, en México y en todo el mundo, archivos muy vivos. No nada más conservamos, resguardamos y difundimos, sino que también hacemos bastantes cosas. Y bueno, aunque no lo crean ustedes, Archivos y Memorias Diversas, uno de sus pilares es el derecho a la memoria. Nosotros, como personas de la diversidad sexual, entre las muchas cosas en las cuales nos ha vulnerado nuestros derechos, es el derecho no nada más a existir, sino a ser recordado. Y es por eso que Archivos y Memorias Diversas lleva una, no podríamos decir cruzada, sino más bien una batalla en contra del olvido. Y el olvido es precisamente el olvido a nosotros mismos, a nuestros antecesores y a quienes gracias a ellos ahora tenemos los derechos que hoy gozamos. Entonces, bueno, esta lámina está basada en una serie de apuntes que hizo la doctora Lucía Melgar sobre la cuestión del derecho a la memoria, para que nosotros sepamos que este derecho es un derecho del cual se ha hablado en distintos órganos internacionales y que nosotros recogemos para, de alguna manera, legitimar todo lo que hace Archivos y Memorias. No se los voy a leer porque creo que de eso no se trata. Y bueno, pues Archivos y Memorias Diversas está dividido o tiene distintos trabajos. Uno es el archivo, la otra es las exposiciones, que hemos hecho creo que una o dos, el seminario histórico LGBTI mexicano, que ya va para la 13ª edición este año, el obituario LGBTI mexicano, que creo que es el producto cultural que más conocen dentro de Archivos y Memorias Diversas, el JotiTour, del cual ya hablaremos, y el taller de los martes, que finalmente Archivos recoge una herencia que empieza desde abril de 1987 con los martes del taller por el grupo Guerrilla Gay y por grupo Cálamo. Entonces, digamos que somos parte de esa cadena, somos un engarce más de una cadena que esperemos siga dando frutos. Ahora sí, le cedo la palabra a José Luis, que es nuestro encargado de finanzas.
Gracias, Alonso. Pues les doy la bienvenida yo también. Y bueno, me toca la parte más fea de esto, pero la más necesaria para poder continuar con toda esta serie de actividades que acaba de mencionar Alonso. Este año nuestras finanzas, bueno, más bien el año pasado, fueron un poco mucho mejor que años anteriores. Abrimos el año, es que ya no veo, con un saldo inicial de 58 mil pesos. Tenemos diversas aportaciones de socios y asociados. En todo el año, déjenme sacar mejor mi, porque está muy pequeña ahí la letra y ya estoy más ciego que otra cosa. Ok. Sí, tenemos las aportaciones de socios y asociados que este año reunió 15.300. En un ratito más o menos menciono quiénes son estas personas. La recaudación de todos ustedes aquí dentro del taller de los martes asumió este año 4.570.50 en sus aportaciones. Este año tuvimos una serie de donativos que se canalizaron en un viaje que Alonso realizó a Berlín, que ya hablará de eso, que fueron 34 mil pesos. La recolección del JotiTour que hacemos este año estuvo muy bajo, tuvimos 2 mil pesos. Tuvimos un JotiTour contratado por una asociación, que fueron 2 mil pesos. También se trabajó con la delegación, bueno, ahora Alcaldía Cuauhtémoc, en un tranvía llamado Deseo, y fueron 10 mil pesos, fueron dos viajes, ¿verdad? Dos recorridos en el tranvía. Y bueno, cuando Alonso se inscribe al seminario que participó en Berlín, fueron 150 euros, ¿no? Y de ahí se descontó la inscripción. Y hubo un reembolso que le denominamos recuperación de la inscripción por 11.973 pesos. El total de ingresos del año fueron 123, pero bueno, tuvimos varios. Empezamos con un saldo negativo de 55.000. Tuvimos diversos gastos. Estos gastos son pues diferentes gastos de que se compran. Se tuvieron que comprar diversos, ¿cómo se llaman estas memorias? Archivo, discos duros para el resguardo de toda la filmación de los eventos, USBs, micrófonos, etcétera. Y eso sumó 17 mil pesos. Los gatos a los ponentes invitados al taller de los martes, que es a las únicas personas que se les invita a un café o alguna cuestión, subió a 3.417. Tuvimos gastos de documentación oficiales. ¿Cuáles fueron estos? El registro ante el INPI de todas nuestras marcas. Se registró el Rojo Titur, se registró Archivos y Memorias, etcétera, el taller de los martes, el obituario y el seminario. Todo eso, cada uno tiene un promedio de 3.500 más o menos, ¿verdad? Y los gastos del viaje a Berlín, que fueron 27.932. Total, 120.000. Iniciamos este año con un saldo de 20.798 pesos. La verdad, ha sido de los mejores años que hemos iniciado con un buen saldo. Bueno, los socios que aportan una cuota anual obligatoria, somos los socios de ese, que es Miguel Ángel Corona, Miguel Alonso Hernández y un servidor, José Luis Legorreta. Luego, tenemos personas como asociados que nos cooperan también con una cuota mensual, anual, entre los que tenemos al maestro Javier Lizárraga, Alfonso Macías y Carlos Angulo. Tuvimos varias personas que en su momento apoyaron este proyecto, pero bueno, por razones personales se retiraron, pero hay que darles también su reconocimiento. Carlos Cheverní, Arturo López Valdivia y Daniel Carmona. Igual durante el 12º Seminario Histórico LGBTTI, tuvimos la aportación de donativos en especie. Apolo Ventura nos otorgó 40 dijes para entregarse como un reconocimiento, un regalo a los ponentes, y le calculamos un promedio de 4.800 pesos. Y Quimera Editores nos regaló 96.000, nos donó 96 libros, con un valor aproximado de 19.200. Yo aquí había dicho también, quería hacer mención de las personas que apoyaron para el viaje de Alonso, pero creo que Alonso en su momento los va a mencionar. Por parte de finanzas es todo, muchas gracias. ¿Alguna pregunta?
Si quieres, bueno, al final, para que vayan haciendo así.
Algún donativo, recuerden que su cooperación, podemos seguir continuando con estas labores.
Bueno, Archivos y Memorias inicia en el 2009 como un proyecto en conjunto que tuve con Fernando Sansores Arias, y después este proyecto, digamos que era una respuesta a la donación que Colectivo Sol había hecho del SIDOM a la UACM. ¿Por qué? Porque Archivos y Memorias Diversas cree y tiene esta creencia de que nuestra historia debe de estar en nuestras manos. Nuestros documentos deben de estar en manos nuestras y no en manos de instituciones de gobierno que el día de mañana, como ha sucedido en otras ocasiones, en otros archivos como el de Zacatecas o el de San Luis Potosí, cambian sus parámetros y deciden que el siglo XIX ya no es necesario y tiran todo lo que conforma ese acervo, o de repente creen que ya no es necesario toda la parte fonográfica y todos los audios que habían coleccionado durante décadas, y los ponen en situación de riesgo o francamente de destrucción. Entonces, Archivos y Memorias Diversas nace con la intención de rescatar, resguardar, conservar, difundir el patrimonio cultural e histórico material e inmaterial. ¿Por qué? Porque si bien nosotros podemos decir que lo material es, son documentos, es un PIN, es un boleto de los baños de vapor, por así decirlo. También hay cosas inmateriales y la historia oral, los recuerdos, lo que son las entrevistas, lo que son estas experiencias de los martes, lo que son inclusive eventos como la marcha, son patrimonio inmaterial que debería de estar cuidado y resguardado por las poblaciones LGBT. Entonces, bueno, a lo largo de la existencia de Archivos y Memorias Diversas, hemos contado con muchos participantes y con muchas personas que han estado al lado nuestro. Entre ellos, bueno, ya conocen a los dos socios de la asociación, que es José Luis Legorreta y Miguel Ángel Corona, pero también hay miembros. Entre ellos se encuentra Alfonso Macías, Gilda Jara, está Carlos Angulo, y también tenemos personajes que nos apoyan constantemente en todo lo que hace Archivos y Memorias Diversas, como Javier Izárraga o como el historiador Víctor Manuel Macías desde Estados Unidos, ¿no? Entonces, digamos que estamos arropados por distintas, por distintos personajes. Y este año fue muy rico, en especial, porque tuvimos la oportunidad de participar en un encuentro de archivos, museos, colecciones especiales en Berlín, en junio del año pasado. Y Archivos y Memorias presentó lo que es Archivos y Memorias, ¿no? ¿Qué hace Archivos y Memorias? ¿Qué es lo que ustedes van a ver? Y pudimos hacer contacto, sobre todo, les interesó el trabajo que hacemos en Brasil, en Alemania y en Polonia. Entonces estamos interesados en ir trabajando con estos primeros colectivos para difundir la historia LGBT mexicana que se hace en México, que nuestra historia trascienda fronteras. Y en este año igualmente tuvimos la oportunidad de contactar con el proyecto de historia latina LGBT en Washington, con José Gutiérrez, y presentamos el libro Queer Voices en el Centro Comunitario de la Diversidad Sexual, que es un libro que recoge la experiencia de la gente migrante o de la gente latina en Estados Unidos y que viven otras situaciones distintas que la gente anglosajona en el país vecino. Y bueno, pues les vamos a presentar cuáles son los fondos documentales con los que tiene Archivos y Memorias a su resguardo. Tenemos el fondo de Javier Lizárraga, es un fondo bastante grande que tiene bastantes documentos, sobre todo del grupo Palomilla Gay y del grupo Guerrilla Gay, que tiene pervertimentos, que tiene revistas, que tiene videos, que tiene fotografías, que tiene pósters. Tenemos el fondo de Elvia Martínez, del grupo Icatiani, que tiene pósters, documentos del grupo Icatiani, documentos de la Red de Orgullo por la Igualdad y la Diversidad Sexual, así como distinta folletería. Tenemos el fondo propio, un fondo que yo he dejado Archivos y Memorias, que tiene pósters, pines, playeras, mantas, fotografías, revistas, libros, videos, documentos de Palomilla, de Gaceta Gay, del Grupo 44 de Amnistía Internacional, documentos de la Red Orgullo y documentos de algunas marchas del Orgullo, sobre todo de este nuevo siglo. Está el fondo de Javier Sijé, que tiene revistas, fotografías, videos, documentos de Lambda, de Palomilla Gay, de Gaceta Gay, programas de mano, de teatro, de ballet, de ópera, de conciertos, reseñas teatrales, cartas y postales de amor y desamor, obra plástica y libros. El fondo de Javier Piastro es indumentaria leather, porque para nosotros también cómo vestimos, lo que vestimos es muy importante, y a la hora de vernos hacia el pasado y hacia el futuro, indumentaria es creo que es algo que vamos viendo a lo largo, cómo incluso las modas cambian, ¿no? Daniela Olivares, una compañera trans, nos donó hemerografía y documentos de eventos trans. De Pedro Casanova, un amigo fallecido el año pasado, se consiguieron revistas y fotografías que nos hizo llegar mi querido Jesús Valdés, aquí presente. Y esperamos, porque ya hay noticias de que Olga Lerman está interesada en también que se resguarden documentos. Pedro Casanova fue un dramaturgo poco conocido, era más conocido en Boys and Toys, y bueno, con gusto recibiremos más aportaciones para este fondo documental. Está el fondo que nos está donando Concepción Alemán, con DVDs de documentales, de revistas y documentos varios de distintas momentos en que ya él participó en el movimiento de diversidad sexual, ¿no? Concho, como lo conocemos, perteneció alguna vez al Grupo Universitario de Diversidad Sexual. Anki Donadieu nos hizo la donación de un retrato de Xochitl de un autor anónimo. Arturo Vázquez Barrón nos dio la colección, una colección muy completa de Guy Pied, una revista francesa que ya desapareció. De Alfonso Macías nos ha dado videos y fotografías y algunos libros. Enrique Gómez, la colección de Homópolis. Miguel Ángel Cano ha dado una colección de fotografías de exposiciones de Sexpol, que son con las que es la que se está ilustrando, y Pedro Güereña nos dio una colección de revistas, diversas revistas, tanto gays como de la zona rosa, que nos podrán ayudar a saber un poco más de nuestra historia. Tenemos también como fondos documentales el de Boys and Toys, un fondo documental que ya hace poco hablamos con Arturo Castellán, Arturo Coste, vía Ricardo Hernández Forcada, y está de acuerdo en que este fondo permanezca en archivos y memorias. Él fue el único dueño de Boys and Toys. Alejandro Avilés nos donó revistas de Palomilla Gay, y Pablo Herrera Montoya nos regaló algunos magazines de Ser Gay, que muchos de ustedes los veían en los antros, a lo mejor los usaban y luego al boiler, ¿no? O al bote de la basura. Bueno, pues son piezas únicas, es oro en paño. Por favor, no los tiren. Aquí es un lugar donde los pueden dejar. Alberto Hernández, en paz descanse, Sinfonía MacGregor, nos dio documentos de Grupo Palomilla Gay, fotografías, pósters y playeras como la que se ve del Club de Osos México 2004. Miguel Ángel Corona nos dio varios CDs de fotografías de marchas. Eduardo Hernández, que en paz descanse, nos donó la madre de Eduardo, nos donó libros, revistas y videos porno. El porno también es cultura. El porno también es historia. Aunque ustedes no lo crean, se pueden sacar diversas tesis sobre ello. Luis González de Alba, el sobrino de Luis González de Alba, Adrián Cortés, nos regaló indumentaria, playeras, fotografías, documentación del taller y del vaquero, así como libros de Luis González de Alba. Y bueno, esos son los fondos que tenemos hasta el día de hoy. Hay fondos que están siendo pactados para ver si entran dentro del resguardo de archivos y memorias. Uno de los trabajos de archivos y memorias es el Joti Tour. Es tal vez lo único que es nuestra única fuente externa de dinero, de apoyos. Y bueno, es un paseo histórico-cultural por el Centro Histórico de la Ciudad de México. Nació antes que Archivos y Memorias Diversas y se hacen 4 jotitures al año. Y bueno, pues el primer jotitour de este año va a ser el último domingo de este mes. Se habla de personajes, de espacios y de vida cotidiana. Y tenemos proyectos de jotitures, uno para la Roma, uno sobre los 41, otro sobre Coyoacán, un nuevo tour en Coyoacán. Y bueno, son proyectos que estamos poco a poco haciendo para confirmar espacios, personajes, historias, chismes, grilla y demás, ¿no? Entonces, cuando salgan, evidentemente los vamos a invitar porque vale la pena tomar estos paseos. Creo que para nosotros lo más importante es haber rescatado este espacio. El taller de los martes, que es la versión externa de los martes del taller, que finalmente es una de las tradiciones más antiguas en la comunidad gay en la Ciudad de México. Y bueno, pues a partir de febrero del 2013, Archivos y Memorias Diversas retoma este espacio que inició con Javier Lizárraga y Alejandro Reza y con el beneplácito de Luis González de Alba. En este 2019 tuvimos aproximadamente 50 actividades, entre las que hubo conciertos, presentaciones de libros, hubo mesas redondas, se habló de salud sexual, se habló de VIH, se habló de derechos LGBT y se trabajó un poco con las poblaciones en mayor medida gay y después de ello trans y bisexual. Y fue la primera vez que los martes tuvieron, por lo menos en un martes, como coordinadora a una mujer trans, Gilda Jara, que ha sido la primera coordinadora de un martes del taller. Y bueno, con ello, digamos que vamos avanzando en cuestiones de equidad y sobre todo en ser un espacio más abierto. Hemos transitado desde el taller de los martes, la Belle Époque y ahora en Voces en Tinta. Y bueno, de ahí vamos al seminario, que es uno de los grandes trabajos que hace Archivos y Memorias. El seminario nace en el 2008 y bueno, finalmente por una serie de situaciones, Archivos y Memorias recoge este seminario en el 2010. Y bueno, hemos tenido ponentes académicos de primera línea como Javier, como Gabriela Cano, como Víctor Manuel Macías, como Rodrigo Laguarda, Raimundo Flores, Jennifer Tribursi, Michael Schlesser, Luis de Pablo Jamenek, entre otros. Hemos contado con distintas sedes. Actualmente tenemos 4 sedes. Tres sedes, que son la librería Somos Voces, el Museo Memoria y Tolerancia y el Museo de la Mujer. Pero hemos estado en la Comisión de Derechos Humanos, en el Miguel Agustín Pro, en la Delegación Cuauhtémoc, en la Capilla Británica, en la ENA, en la UAP, en el Colsan, y este año, bueno, pues esperamos repetir sobre todo con las 2 últimas. Este año el seminario se dio del 5 del martes 5 a domingo 10 de noviembre. Se aumentó un día, que eso agotó a todo el equipo, porque antes teníamos un día entre semana. Y bueno, tuvimos presencia de ponentes tanto del interior de la República como del extranjero. Y ustedes van a decir, ¿y cómo lograron eso? Bueno, pues la gran mayoría de los ponentes se paga todos sus viáticos con la finalidad de que ustedes puedan escuchar sus investigaciones, y eso es magnífico y eso es muy hermoso, porque el seminario es como el vestido de blanca, de Cenicienta, todos le cosemos algo. Cada pajarito y cada ratoncito le hace algo. Tenemos mesas fijas en el seminario. La mesa Cotita de la Encarnación es una mesa dedicada a la historia novohispana de todas las sodomitas que vivían en aquel entonces. La mesa Luis González de Alba, que es una mesa que trata de unir historia y ciencia y diversidad sexual. La mesa Luis Mario Schneider, que es una mesa de estudios literarios, históricos, en la cual podemos enterarnos de libros, autores y andanzas. Y tenemos lo que es la conferencia magistral Sergei Grushinsky, que tomó este nombre por este historiador francés, que es el primer historiador contemporáneo que hace una serie de investigaciones sobre historia que hoy consideraríamos LGBT. Y bueno, hemos tenido conferencias magistrales antes de que naciera esta mesa con Gabriela Cano y Víctor Manuel Macías. Como ustedes vieron, este video es una donación en especie del Tom's Leather Bar, utilizando el arte que nos hizo favor José Antonio Baena, aquí presente. Y bueno, la música corrió por parte de Brenda Marín, de una obra, bueno, la canción se llama Sonetos del Amor Oscuro, basado en estos poemas de Federico García Lorca. Y bueno, la joya y la corona, porque finalmente muchos es lo que más conocen de archivos y memorias, es el obituario LGBTI mexicano. Y el obituario es el esfuerzo por tratar de rescatar esas historias de la gente que ya no está con nosotros, nuestros amigos, nuestros amantes, nuestros hermanos de vida. Y esto inició en el 2009. He contado esta historia y me encanta contarla porque a raíz de ver una publicación de Javier en que mencionaba las grandes personas que él había conocido, yo dije, ¿y yo a quién he conocido, no? Y entonces terminé por decir, bueno, más bien yo tengo personajes que he admirado, y en primer momento puse una carpeta llamada Obituario LGBT mexicano y puse a Novo, puse a puse a los contemporáneos y puse a Luis Armando Lamadrid y puse a José Antonio Alcaraz, y de repente me escriben por Messenger Braulio Peralta y Javier Lizárraga y me proponen que yo hiciera un grupo. Y yo dije, qué chistosos, haz el grupo y encárgate tú, súbelos tú, haz el trabajo todo. Y dije, les dije, bueno, con la condición de que me apoyen, ya sea con información o con una bendición con la izquierda, aunque sea. Braulio me dio la bendición por la izquierda, aunque me ha pasado de repente algunos tips, y Javier también. A lo largo de estos 10 años hemos llegado a una cantidad aproximadamente de 2.215 personas publicadas. Han sido 1.776 con rostro aproximadamente y 439 obituarios sin rostro, ¿sí? Y esto es muy importante porque de repente no tenemos la posibilidad de despedirnos de nuestros amigos. Las familias siguen sin decirnos dónde se velan, las familias siguen ocultando el lugar donde fueron enterrados o las causas de la muerte, ¿no? Inclusive sigue negando el hecho de que tuvieron una pareja, aunque días antes de la muerte se retrataban con el difunto y con su pareja, ¿no? Entonces, el obituario ha tenido un sinfín de historias durante, desde su creación. Y bueno, este año, gracias al patrocinio de Adrián Garfias y de Jorge La Rosa, pudimos, después de mucho tiempo, poner una ofrenda, y también participamos como obituario dentro de la vigilia In Memoriam LGBT que se hizo por parte de distintas iglesias, Jotas, y participamos también dándole la información a Érico Star para que hiciera las mantas que engalanaron tanto la Marcha del Orgullo Crítico como el evento Luz por Nuestros Muertos de este año, ¿no? Y bueno, pues ahí están los mexicanos por nacimiento, nacionalización o vida. Yo espero que por vida o por nacionalización algún día esté, si es que sale J, el nuevo nieto de Andrés Manuel. Tenemos personajes históricos, es Oscar Liera, personas a pie, esta mujer trans que era una modelo allá en Inglaterra, y personas sin rostro. Las calaveras de las personas sin rostro es un obsequio que nos hace el pintor Ulises Prats para que sean utilizadas para aquellas personas de las cuales desconocemos fotografía, pintura, retrato u lo que sea. Este video también es un obsequio que cada año nos hace el Tom's Leather Bar. Ya había hablado de Ulises Prats. Sergio Jungo es otro de los artífices de estos videos. Y han participado en estos videos las voces, no nada más de Brenda Marín, que es de este año, la de Juan Gabriel, la de Pedro Kominik, la de Tania Libertad, no la voz, pero sí la presencia musical de Humberto Álvarez. Y tanto este año como el siguiente, el intérprete serán los mismos en ambos videos. Tanto este año, el año pasado, más bien, que fue Brenda, y este año será Horacio Franco quien dé su arte tanto para el video del seminario como el video del obituario. Entonces, poco a poco vamos creciendo y le voy dando la palabra a mi querido Miguel Ángel Corona.
Las siguientes ilustraciones que vamos a ver son las gráficas que tenemos en las páginas en Facebook y es los alcances que hemos tenido a nivel nacional. Por archivos tenemos un alcance de 2,000%, que eso nos equivale a unas 8,870 y tantas personas. Es muy poco, bueno, relativamente es poco, pero el martes del taller tenemos un alcance de 300 personas en Face, que es muy relativamente también poco. Lo más curioso es que el Jotitour es el que tiene menor cantidad de gente, a pesar de que tenemos los cuatro tours al año, más los que nos puedan solicitar por afuera, ya sea las delegaciones o alcaldías o alguna institución privada como lo hemos tenido. El seminario tenemos un leve alcance a nivel nacional, pero a nivel internacional sí hemos tenido un poco más el alcance del seminario. Y como decía Alonso, pues la joya de la corona de archivos es el obituario, que tiene un alcance de casi 1,000 personas. Entonces, pues eso es nuestra gráfica que tenemos en cuanto a las fanpage y pues trataremos de unificar todo para que nos tengamos un alcance mayor. Ese sería el alcance que tenemos.
Y bueno, ahora pasa mi querido Alfonso Macías, que tiene, no es que tenga otros datos.
Bueno, sí, efectivamente tengo otros datos, no porque sean distintos, sino porque son adicionales, es decir, no son los mismos, son otros. A mí me toca hablar un poquito sobre la página web, que es un proyecto que empezamos el año anterior, en el 2018. Quisiera nada más hacer un par de aclaraciones. Primero que nada, para el seminario histórico tuvimos por tercer año, no consecutivo, pero por tercer año, enlaces con otras sedes. Es decir, estamos haciendo enlaces vía internet, que creo que es un logro bastante importante. La presentación del libro de Marco Villa desde San Luis Potosí en enlace directo, con la posibilidad de grabarlo en video y de difundirlo, esto en primer lugar. Y en segundo lugar, es la primera vez que todos los eventos del seminario, salvo los eventos culturales por cuestiones de derechos y cosas, pero todos los eventos del seminario histórico quedaron los audios compartidos a través de La Hilacha Voladora, que es el programa de radio mío, y fueron promocionados en las diferentes páginas de Facebook, aun cuando Facebook pues evidentemente nos ha hecho malas jugadas. Me toca hablar sobre la página web. Archivos y Memorias tenía un pequeño problema, que era que no tenía una página web, es decir, estábamos trabajando solamente con las páginas de Facebook, y la página de Facebook finalmente representa una enorme informalidad. No puede haber una asociación civil que se maneje solamente a partir de páginas de Facebook, porque entonces parece como si fuera un juego. Entonces, hubo la invitación por parte del gobierno de la ciudad, porque iba a haber una serie de cursos, no porque les interesara lo nuestro, sino porque finalmente entendieron que nosotros podríamos ser una empresa cultural o algo así sonaba, y entonces nos invitan a un curso para aprender a diseñar páginas web y para aprender el manejo de redes sociales. Fue realmente un curso, fue un taller de 2 semanas, bastante interesantes, y pues por designio divino, aquí está el divino, me toca a mí ir al curso y bueno, aprender, entre comillas, cómo diseñar una página web. Nos enseñan las dos maneras más usuales, digamos, que es la manera a partir del lenguaje HTML y la manera a partir del lenguaje de WordPress. Son cuestiones técnicas. Ya se tenía apalabrado un dominio, ya se tenía apalabrado un hosting, un servidor, pero ante la prisa de que Alonso se fuera a Alemania, a Berlín, pues hay que llevar tarjetas de presentación y repartirlas, y pues si no tienes un sitio web, nadie te va a hacer caso. Entonces, de pronto tuvimos que apurarnos, mover las fechas que habíamos apalabrado, hacer una serie de cosas para poder tener una página lista el día que Alonso salía, y pues evidentemente yo pues no dormí como en una semana, ¿no? La dirección de la página web es www.archivosymemoriasdiversas, así todo de corridito, .org.mx. La página está funcionando desde los últimos días de mayo de este año, o sea, ya cuando fue la marcha ya estaba funcionando, y la voy actualizando cada vez que me es posible, porque no es nada más cosa de llegar y ponerle, ¿no? O sea, hay que bajar todo el archivo volver a revisar todo el archivo, ver dónde está cada una de las cosas, configurar, meter las nuevas fotos, quitar las fotos anteriores, probar para ver si eso funcionó y después subirlo. Y si no funcionó, pues entonces hay que volverlo a bajar y a ver en dónde se equivocó uno. Es un trabajo bastante, bastante laborioso. La página quedará actualizada. La ventaja de esto es que tiene posibilidad de meter diferentes ligas hacia espacios web. Entonces, por ejemplo, a través de la página se promueve el espacio para que la gente pueda entrar a conocer los audios del seminario y otras cosas. Sin embargo, tal vez la página web es lo menos conocido de archivos y memorias diversas. Tenemos, yo creo que 4 visitas desde que la hicimos, porque de alguna manera como que ha quedado un poquito abandonada. No está funcionando al 100% porque lo hago yo y pues todavía hay una serie de cosas que la verdad es que todavía no entiendo cómo se hacen, ¿no? Entonces, si le pone uno un puntito de más, aquello ya no funciona nada. Entonces, para evitar poner el puntito, mejor hay que irse como poco a poco. Yo saqué una cuenta por meramente ocio hace un momento, y creo que la página web es tal vez de lo que tiene archivos y memorias diversas, tal vez es lo que tiene menos trabajo humano, menos horas de trabajo. Y hace rato estuve haciendo la cuenta más o menos de cuánto se ha llevado a armar la página web y son aproximadamente 120 horas. Esto quiere decir que son 15 días de trabajo de jornada de 8 horas. Esto dividido un poquito aquí, otro poquito más allá, otro poquito más allá. Y con esto me quiero referir a algo que me parece muy importante porque se habla de las finanzas, por supuesto, y de cuánto dinero entra y cuánto dinero sale. Pero pocas veces se valora la cantidad de horas que invertimos las personas en estar haciendo esto, en estar haciendo el taller de los martes, en estar haciendo la página web, en estar planeando el seminario histórico, que se lleva también una cantidad impresionante de horas, además de las horas del seminario y después, además de las horas de evaluación. Entonces, nada más quería hacer un poquito como esta aclaración, ¿no? Porque como parte de las finanzas también está el capital humano, y el capital humano es inmenso. Gracias.
Algo que quizás a Alfonso se le escapó es la página web del obituario, del cual Alfonso también ha estado colaborando en el resguardo del obituario en Facebook.
Se me fue el avión, además teníamos, sí. El obituario LGBTI mexicano tiene una, además de tener la página en Facebook, tiene un resguardo en WordPress. Está como obituario LGBTI mexicano creo que es .com, ¿mande? Sí, obituario LGBTI.org, no, sí, .org.mx, y es un respaldo en WordPress, es decir, ese es ya otro tipo de archivos mil veces más manejable porque nada más se ponen las entradas y se pasan. El trabajo aquí es revisar todo lo que hay en el obituario en Facebook y hacer el respaldo para poder subirlo aquí y entonces ir pasando cada una de las cosas, pero no solamente eso, sino que hay que revisar toda la bibliografía que se hace en las páginas de Facebook, porque dice con información de y viene toda la información. Todo eso está desglosado en este blog, realmente es un blog, o sea funciona como un blog, de WordPress, y eso también es un trabajal enorme. Aproximadamente la mitad de los obituarios ahorita están respaldados, falta muchísimo, es un trabajo muy lento. Estos pues los respaldé yo, pero no los respaldé directamente yo, sino que yo tenía una empresa cuando yo era rico y guapo y joven y esas cosas. Y entonces tenía un asistente y como a veces no había mucho que hacer, pues para llenar las horas le decía, pues ponte a pasar el obituario, ¿no? Además, un asistente buga, entonces el pobre se enteró de todos los chismes de toda la gente. Pero además sirvió porque, o sea, finalmente quedó como muy contento de estar a favor de la diversidad, de entender las causas de la muerte de las personas, de entender que finalmente hay todo tipo de personas, ¿no? Que diversidad no son nada más fotos y lenchas y vestidas, sino que hay una variedad de personas, de profesiones, de todo, y romper los estereotipos. Eso es algo que es muy importante. Este espacio es un espacio pagado, o sea, no es una cosa gratuita como es la página de Facebook, sino que se paga igual que la página web. La ventaja de que sea un espacio pagado es que se tiene entonces todo el... O sea, no puede llegar Facebook a censurarte. ¿Sí me explico? Como nos ha pasado, porque en el obituario ha habido casos en donde de pronto la tía, que pues, o alguien que dice que es la tía, quitan a mi sobrino porque él, por supuesto, que no era gay. Digo, por favor, o sea, había todos los indicios de que lo era, lo decía en su Facebook, pero la tía se ofendió y entonces Facebook... Sí, puede haber, vamos, o sea, había todos los indicios, porque además no es un, o sea, no es un único caso el de la tía, ha habido otros. Y o era pareja de X y Y persona, pero si la familia se queja con Facebook, Facebook te dice o lo quitas o te echamos para abajo todo. Y eso sería una pérdida muy grande. Entonces, pues bueno, estamos en este resguardo. Y a sus órdenes para ser consultado. Yo llevo todo esto y hemos tenido además varios comentarios y varias dudas de diferentes personas. En general son comentarios que hay que poner muchas gracias por la aclaración y aceptarlo, ¿no? Porque los comentarios están restringidos a aprobación para evitar cualquier tipo de acoso homofóbico o de cosa que se pueda presentar, ¿no? En general no hay más que aprobarlos, además, o decirle a la gente, pues danos más información, cosa que la gente no hace, entonces ni modo. Pero todo eso se queda ahí. Se rescata también con cada uno de los obituarios los comentarios más importantes de los obituarios de Facebook. La gente que decía, sí, yo lo conocí, tuvimos ahí algo que ver, y cogíamos en el metro o cualquier cosa por el estilo. Cuando son cosas importantes y trascendentes, se resguarda también, ¿no? Y bueno, eso es un poquito la parte de las comunicaciones.
Y bueno, ya vamos en la recta final, por así decirlo. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, faltan fondos por incluir. Archivos y Memorias Diversas recibe donaciones de textiles, mantas, playeras, gorras, indumentaria, porque también es historia. Archivos, ya sea personales, de asociaciones pertenecientes a la población LGBT e incluso empresariales, porque también es importante tener esos archivos, aunque Miguel Pujana alguna vez me enseñó que su archivero era una trituradora de papel. Pósters, postales, folletería, libros, fotografías, revistas, archivos sonoros y audiovisuales, obra plástica, cartas, etcétera, etcétera. Yo creo que si hubiésemos tenido el osito de felpa que tal vez Nacho Latorre le regalara a Zapata, pues otra historia nos contaran, ¿verdad? Pero bueno, ¿cuáles son nuestras metas para el 2020? Comenzar la tarea de archivística de nuestros fondos documentales, esa es una gran tarea. Captar otros fondos documentales que vayan surgiendo, realizar trabajos de digitalización de los acervos y su respaldo, porque ya nos pasó que digitalizamos y ¡pum! Se quemó el disco duro, ¡pum! Se robaron la USB, ¡pum! Y bueno, son dramas horribles. Realizar trabajos de conservación de los acervos porque necesitan conservarse. Tener un archivo, cuando empezamos esta aventura, creíamos que nada más era ordenar bien, y no, implica también la conservación y la restauración. Dar servicio a investigadores, tesistas e interesados, porque está bien que seamos Archivos y Memorias Diversas y que tengamos estos fondos, pero tenemos el interés de que estos fondos se vayan abriendo y la gente vaya haciendo sus tesis, sus trabajos, reorganizando la historia LGBT, porque es una historia por escribirse en este país. Participar en la reunión de archivos, museos, colecciones especiales LGBT en Sao Paulo, porque en Berlín llegamos a la conclusión de que queremos tener una reunión regional y queremos primero pues hacer que se haga en Sao Paulo y tal vez una segunda edición en otro año sería en México, y entonces sería aprender a hacer una reunión de estas características en nuestro país. Retomar el concurso de ofrendas de Día de Muertos, que es algo que nos habíamos negado, pero es necesario contribuir a esta tradición porque pues estamos, es parte de leitmotiv de Archivos y Memorias, lograr que el vigésimo tercer, perdón, seminario histórico, sí, el segundo, el tercero, es que me confundo todavía con los años, se ha visto y difundido al interior del país. Para eso estamos trabajando, mi querida Gilda y Alfonso están haciendo maromas y teatro en cuestión técnica, y por lo pronto tanto Oaxaca como Puebla están interesados en no nada más tener ponentes de sus estados, sino participar como sedes alternas. Hacer del taller de los martes un espacio de inclusión y de redes presenciales es algo que se habló en la evaluación pasada, una idea de Alfonso, y me parece que es muy importante que los martes del taller vuelvan a ser un germen de redes presenciales. Montar exposiciones sobre historia LGBT, habíamos tenido dos o una, y ahora con Miguel Ángel Corona esperamos de nuevo llamar a Alejandro Matsumoto, tal vez a Irving Domínguez y a quien se deje para empezar a hacer, para exhibir todo lo que tenemos. Mejorar la vinculación entre las páginas web y las plataformas sociales es otro de nuestras metas este año. Lograr la CLUNY es otra, porque ya queremos tener becarios. Obtener voluntarios para distintas necesidades de archivos y memorias diversas. Por ahí hay posiblemente ya un archivista jubilado que va a ingresar a estas filas para darnos un orden también, ¿no? Y tener un espacio propio, que creo que es el sueño de toda organización, y captar recursos para todo ello. Y bueno, terminamos con la convocatoria para el, perdón, 13º Seminario Histórico LGBT y Mexicano. Es una convocatoria que va a recorrer las redes y que mi querido José Antonio Baena metió mucho color y mucho morado. Le encanta el morado y a mí también. Y bueno, pues con eso podemos dar por terminado, no sé, sin antes agradecer a nuestros patrocinadores, porque hay que dar gracias a todos. Somos Voces, Museo Memoria y Tolerancia, Museo de la Mujer, Centro Comunitario de Atención a la Diversidad Sexual, que fueron sedes de nuestros distintos eventos, a los grupos que compartieron nuestros sueños, Grupo Guerrilla Gay, Grupo Palomilla Gay, Icatiani, Anfes, Hilacha Voladora, Transgen. No dejarse es incluirse a C, Dibu AC, Club Leder de México, Círculo del Látigo Negro, Genatura, YAG, Poliamores MX, Comité Histórico, Comité Orgullo y Dignidad y Barbones MX, entre otros grupos. A las empresas que nos apoyaron en realizar nuestras metas, Vermix, Nichos, Toms, Leather Bar, Apolo Ventura, Quimera Ediciones, Casa Chalo y Stardarks. Y a las personas que soñaron con nosotros, Javier Lizárraga, Jorge La Rosa, Adrián Garfias, Laura Hernández, Ricardo Hernández Forcada, José Antonio Baena, Luis Eugenia Victoria Bonilla, Miguel Juan Hernández Palacios, Fidel Sánchez, Morrigan, Exleder, Anguido Nadiu, María Elena Victoria Bonilla, Luis Perelman, Antonio Medina, Carlos Toimil Robert, Arturo Valdivia, Jacobito, Víctor, Manuel Macías, Nancy de la Maza, Alejandro GF, May Ortiz, Alberto Robles, y a todos los ponentes, participantes y voluntarios del taller de los martes por su apoyo semanal, y de manera muy especial a mi querida reportera del crimen, porque todos los martes ha estado conmigo todos los seminarios nos ha dicho, manas, no hagan esto, manas, ¿por qué lo hicieron? Siempre me manda mensajes de, oye, este obituario, ¿a qué horas lo escribiste? Y cositas que tienen que ver con la comunicación. Muchísimas gracias, porque gracias a ustedes hacemos todo este trabajo. Sin su apoyo, nosotros seguramente tendríamos vida propia. Muchísimas gracias. Y pues yo solamente soy un eslabón en la cadena. Un esclavo más. Una parte de los martes es también apoyar a que otros sueños se cumplan. Mi querido Ulises de Didisex, vente para acá. Mi querido Madame Legoret, que ya llegaron por... hay una tradición en los martes que se inició desde Guerrilla Gay y es que a veces... donde come uno, comen dos, y donde comen dos, comen tres. Eso quiere decir que a veces, aunque estemos apretados, nos podemos apretar un poquito más, pero podemos apoyar a grupos y podemos apoyar a activistas y podemos apoyar cuando no estamos tan apretados. A veces, híjole, no podemos apoyar. Pero esta vez pudimos recaudar 244 pesos para apoyar a Didisex, que se va a ir a Las Vegas, y no apostarlo, sino para un campeonato de fútbol. Y quiero pedirle a Ulises que venga para acá. Me hubiese gustado haber tenido la oportunidad de apoyar en su momento a Andoni cuando se fue a Berlín, pero tuvo que ser tras bambalinas, y así como, mana, aprieta este botón, pídele acá, grítale allá, y bueno, yo creo que de algo habrá servido. Para eso servimos, para eso sirven los martes del taller, que es para acercar a las organizaciones y al público. Y bueno, pues, Madame Legoret, que es nuestra tesorera, te da este poquito dinero, pero que es parte de todo el apoyo que ustedes le dan. Aunque sea un gol, no importa. No sé de fútbol, pero aunque sea un gol. Y bueno, esta es tu casa. Yo espero que cuando vengan después de toda una gira triunfal que van a hacer, no nada más en Las Vegas, sino en otros países, vengan a platicarnos de todo ello. Antes de que se me cierre la voz, tenemos condones, tenemos a la señorita, bueno, seño para no entrar en detalles, ya rendimos nuestro informe, y entonces, bueno, para que no acabe esta bonita tradición, va a pasar la bolsa de los condones con Arturo Valdivia, nuestra señorita, nuestra bella edecán,
edecarne,
para regalarles condones y para solicitar su generosa moneda, boleto del metro, la tarjeta de crédito, llaves del coche, escrituras de las casas. Todo eso que puede hacer que nuestra organización pueda trabajar un poquito más holgadamente. E invitarlos, porque el siguiente martes es un martes muy interesante. Va a venir un amigo que la mitad se la pasa en China, la mitad en México, para hablarnos sobre cómo se vive o sobrevive la homosexualidad en el dragón asiático. Alejandro Guerrero, él es economista, él es una locaza que conozco desde la prepa, y con mucho gusto lo tendremos el siguiente martes. No sé si hay algún aviso parroquial. El último domingo de este mes, que es el 26, va a ser el primer Joti Tour del año. Recuerden, solamente hay 4. Cada uno está hecho para máximo 20 personas. Puede ser un bonito regalo de cumpleaños, un bonito regalo de aniversario, de pedida de mano, de pedida de divorcio. Digo, todo se puede festejar, y bueno, para inscripciones y demás con Madame Legorret, que es nuestra regenteadora oficial. Muchísimas gracias de veras a todos ustedes. Es un placer volverlos a ver este año. Y bueno, pues esta es su casa, Voces en Tinta. Y como en todas las casas, las visitas tienen sueño. Buenas noches.
La Hilacha Voladora presentó resumen acústico de las tertulias marcianas del Taller de los Martes, que organiza Archivos y Memorias Diversas. Un documento histórico grabado y producido por Alfonso Macías para La Hilacha Voladora. Muchas gracias por su escucha y la difusión que pueda dar a este documento.